Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del martes 7 de marzo, Día Mundial de los Cereales.
¡Cereales! ¡Cereales!
El cereal ha sido históricamente una de las principales fuentes de alimentación de la humanidad. Su nombre, por cierto, deriva de la palabra Ceres, la deidad romana que representaba la agricultura. Y aunque los más conocidos, hablamos de cereales consumidos y cultivados a nivel mundial, son el trigo, la cebada, el maíz, el arroz, el centeno, el mijo y la avena, lo cierto es que hay 635 géneros y 9.000 especies distintas de cereales. Por superficie cultivada, la palma se la llevan el arroz, el trigo y el maíz, que representan el 87% de la producción total de cereales en todo el mundo. Y atención, porque aunque se nos ha vendido que desayunar cada mañana un tazón de cereales es lo más sano que podemos hacer, hay que tener mucho cuidado, porque los que ya venden preparados tienen una cantidad de azúcar por ración de 100 gramos que en la mayoría de los casos supera, y por mucho, la dosis recomendada para todo el día. Un año más, la Sociedad Geográfica Española celebra su entrega de galardones. Es una ceremonia que siempre sorprende por la categoría de sus premiados, que proceden del mundo de la exploración, de la ciencia, de la investigación y de los viajes. De la Sociedad Geográfica, de los premiados de este año y de alguna otra cosa más, vamos a hablar hoy con su presidente, con Juan Ignacio Entrecanales, que estará en este estudio en unos minutos.
Déjame que te presente a mi gente, mi familia.
La familia siempre es motivo de alegría, también de algún disgusto, no lo vamos a negar. Pero por lo general, las familias, cuanto más numerosas, más entretenidas son, o por lo menos lo son, hasta que aparecen los problemas, que muchas veces vienen generados por la propia dinámica de una sociedad cada vez menos acostumbrada a que una pareja tenga más de dos o tres hijos. Hace unos días conocimos el caso de una madre a la que se le impidió viajar en tren con sus cuatro hijos menores. Es uno de esos problemas a los que me refería y que conoce muy bien José Manuel Trigo, que es el presidente de la Federación Española de Familias Numerosas y que esta mañana va a ser otro de nuestros invitados. Y además de todo esto, charlaremos con un escritor de novela histórica muy conocido, con Luis Zueco. Nos engancharemos en serie con Clara Esteban. Hablaremos de agricultura ecológica con Miguel Aguado. Y en Con Buena Planta, Pedro Martín nos va a introducir en el apasionante mundo del cacahuete. Y vamos a comenzar, como cada mañana, conociendo qué otras cosas importantes sucedieron tal día como hoy en años anteriores. Las ha recopilado, como cada mañana, Saúl Montes.
Y hoy que nos visita el secretario general de la Sociedad Geográfica, conmemoramos uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad.
16 de febrero, Polo Sur.
Tras una durísima carrera, tal día como hoy, de 1912, el explorador noruego Roald Amundsen anuncia que ha llegado al Polo Sur, el punto más austral de la Tierra y donde convergen todos los meridianos. Había adelantado a su competidor y favorito para completar la gesta, el británico Robert Scott, que, como cantaba en Mecano en esta canción, acabó perdiendo la vida en la expedición. Pero vayamos con notas más alegres, porque hoy se conmemoran dos grandes inventos españoles. Un 7 de marzo de 1861, el submarino Ictinio, de Narciso Monturiol, realiza con éxito sus pruebas oficiales.
Aquí nadie cree en inventos, y menos los banqueros. Nunca han creído y nunca creerán, porque están hechos así. Este... Y no creerás nunca.
Vaya, ahora que no piso, que estoy pisando a este a quien escuchamos, que es el sobrino del inventor Juan de la Cierva, con quien comparte nombre y profesión. Tal día como hoy, su tío, en 1934, despega y aterriza el autogiro, el precursor del helicóptero. Viajamos ahora a 1965, porque un 7 de marzo la policía estadounidense ataca brutalmente en Selma, Alabama, a 600 manifestantes que habían sido convocados por Martin Luther King para luchar por los derechos civiles afroamericanos.
Señor presidente, en el sur ha habido miles de asesinatos por motivos raciales. Necesitamos su ayuda.
Doctor King, ese asunto tendrá que esperar.
No puede esperar.
Será el detonante para que ese mismo año se consiga la ley federal de derecho al voto para los afroamericanos. Y un 7 de marzo de 1999 muere uno de los grandes genios de la historia del cine.
Así que Georgie sería ahora el general, dictando lo que teníamos que hacer o no hacer, y Dean su perro faldero de sonrisa boba.
Stanley Kubrick, autor de 2001, El resplandor, Lolita o esta naranja mecánica que escuchábamos, entre otras. Para terminar, recordamos a Matthew Charles Fisher. El mago de este órgano Hammond que escuchamos y cuyo tema más conocido es el A Whiter Shade of Pale con su banda Procol Harum.
¿A quién felicitamos hoy, Belén Almonací?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a un actor, a un presentador, a un músico, a un sabio, podríamos incluso llegar a decir, porque la verdad es que tiene consejos para él y para todos los demás, pase lo que pase.
Tú tienes que pensar que la cosa solo puede mejorar.
Un optimista de toda la vida. Estamos hablando de alguien que nos ha visitado en más de una ocasión, a los del Buenos Días Madrid, Alex O'Doherty, que está cumpliendo en el día de hoy 50 años. Acaba de entrar en esa etapa de la vida en la que tiene muchas ganas de seguir haciendo cosas. Dice, eso sí, que a ser posible, de forma un poquito más ordenada y tranquila. No sé si es que con los 50 uno quiere empezar ya a relajarse un pelín. El caso es que es un hombre que ha sabido reconvertirse. Cierto es que durante mucho tiempo tuvo gran éxito en la pequeña pantalla con Cámara Café, con Doctor Mateo. Dice que pensaba que lo tenía todo hecho y de repente, un día, el teléfono dejó de sonar. Y no fue consciente, pero habían pasado 7 años y no estaba trabajando. Así que empezó a ingeniárselas para volver a trabajar a su manera y con sus propios espectáculos. Dice que es aquello de lo que más orgulloso se siente. Y de hecho, a día de hoy está girando, por ejemplo, siendo maestro de ceremonias en The Whole X y también siendo el protagonista absoluto de su último espectáculo, Imbécil, de gira por toda España. Recordamos, tal vez, en esa furgoneta que ha camperizado y con la que dice que se siente muy, pero que muy feliz, porque ha descubierto que le encanta dormir en furgoneta.
Ah, qué bien.
Mira, yo esto
yo
no
prefiero dormir en cama, pero
claro.
Cada uno
yo también.
Es muy suyo.
Yo también, pero no seremos nosotras quienes le digamos
no,
a Alex
por
que
Dios.
No se duerme divinamente en una furgoneta. Seguramente en esa furgoneta también viaja su perrita Lía, la adoptó, tiene 3 añitos y dice que es una de las personitas más importantes de su vida. Lo dice así, personita, tiene Instagram. Dice Lía que Alex se cree que ella es su mascota, pero que lo que no sabe es que Alex es la mascota
de ella
misma.
Ah, claro.
A ver, cosas de la vida. Está preparando Alex un documental sobre su propia vida y la de su familia. Dice que es importante que todos conozcamos de dónde venimos y recuerda, por ejemplo, uno de los momentos más felices de su vida. Cantó el I Will Survive junto a Gloria Gaynor. La verdad es que yo entiendo que sea un momento de subidón, porque cuando uno escucha
tremendo.
Esta canción se viene arriba, sí.
Será
no,
ellos, pero hermano, venimos abajo.
No me entonó
perdona.
Demasiado para lo que es él, pero oye.
Esto no está pisoteando el
esto
tímpano.
Esto es fiesta, esto es fiesta. Esto es fiesta y es lo que hay que hacer, Eli, bailar.
Confundimos fiesta con desbarate. Esto es horrible. Almonacid.
Que luego sale confeti.
Me da igual.
Que luego podemos cantar. No vengas nunca jamás a un karaoke conmigo.
No.
Me sentiría totalmente juzgada.
No lo tenía pensado. ¿No? No entraba en mis planes.
¿No estaban tus planes?
No, para nada. Yo como mucho voy contigo a bailar salsa.
Venga, también
venga.
Me apunto. Yo me apunto a todo. Adiós.
Hasta ahora. Clara Esteban, repasemos el santoral de este 7 de marzo.
Pues vamos con ello. Hoy se celebran juntas Santa Perpetua y Santa Felicidad porque fueron ejecutadas juntas, tal día como hoy, del año 203. Os he hecho spoiler, pero ahora os cuento su vida. Nacieron en Cartago en el siglo III. Como sabéis, fue un siglo peligroso para los cristianos. Perpetua era rica, madre de un bebé de pocos meses, y Felicidad era su esclava y estaba embarazada. Fueron apresadas juntas por ser cristianas. Ambas se negaron a rechazar sus creencias y las condenaron a ser arrojadas a las fieras. Allí mismo, ante los leones, dio a luz Felicidad. Resulta que estaba prohibido ejecutar a una mujer embarazada, pero fue la propia Felicidad la que pidió que no se conmutara la pena. Así que ese fue el final de estas dos mujeres. En España tenemos 450 mujeres con el nombre de Perpetua y tenemos 8.339 mujeres con el nombre de Felicidad. No os tengo que decir qué significa cada uno de estos nombres, es evidente, así que pasamos a San Leónidas. Fedorov vivió a finales del siglo XIX, principios del XX. Por su nombre ya habréis adivinado que era ruso, nacido en San Petersburgo. Era ortodoxo, pero hizo un viaje a Roma y se convirtió al catolicismo. Este hombre vivió la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, fue encarcelado. Aprovechó para escribir dos catecismos mientras cumplía pena de prisión y finalmente enfermó y murió. Esa es a grandes rasgos la vida de San Leónidas Fedorov. Hay en España 328 hombres que se llaman Leónidas, pero también hay 112 mujeres que llevan este nombre, que del griego significa hijo del león. También hoy se celebra San Ardón, San Eubulio y San Gaudioso. No podemos felicitar a nadie con estos nombres, así que lamentamos la pérdida de estos tres.
Tampoco es que los hayamos matado. Hay
no,
algo, a lo mejor hay
la
alguno.
Pérdida del nombre.
Ah, vale, vale,
bueno,
perdón.
Sí, es cierto.
Que a lo mejor hay alguno por ahí suelto.
A lo mejor hay alguno por ahí suelto, porque ya sabemos que solamente a partir de 20, de que son un grupito ya como para celebrar un cumpleaños, ya los cuenta el Instituto Nacional de Estadística. Así que, oye, algún Ardón, algún Eubulio y algún Gaudioso puede que esté rondando por la...
Si hay alguno que se manifieste,
España.
Por favor. Muchas gracias, Clara. Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos hasta el Parque del Buen Retiro para conocer a sus nuevos inquilinos, tres ejemplares de búho real. Es algo insólito y es uno de los nuevos atractivos de este histórico jardín. Los expertos creen que pueden haber venido directamente desde el Pardo buscando un nuevo hogar y mayor alimento. Eso sí, el consistorio agradece la colaboración de los ciudadanos para no perturbar el entorno de las aves y así garantizar su permanencia en este parque de la capital. Enseguida vamos a conocer más detalles con Santiago Osoria, es el subdirector de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas, Eli.
¿Qué tenemos preparado para el ratito de oyente?
Pues hoy queremos que el oyente comparta con nosotros lo que se cayó esa vez que se mordió la lengua. Eso que le hubiera gustado decir en un momento determinado y por pudor, vergüenza, temor, pues se guardó para él mismo. ¿No fuiste capaz de decirle a tu ex que de verdad se acabó todo porque la cama se movía menos que las rodillas de un Playmobil? ¿No fuiste capaz de decirle a ese jefe que tuviste que era más inútil que un submarino de papel o el cenicero de una moto? ¿Te quedaste con las ganas de decirle a una mamá del parque que su bebé se daba cierto aire a Yoda? Mensajes y notas de voz al 628-091-117, ya sabes, WhatsApp o Telegram, y podéis cambiaros el nombre.
Bueno, no eres tú.
No.
¿Tienes cabizbajo?
Sí.
Después de la breada que te pusiste.
Bueno, no fue tanta, ¿eh?
Vieron ayer los oye, venga
al
ya.
Al final 60% se quedó, wow. ¿Eh?
Madre mía.
Tú dijiste 80,
con la lubina,
60.
Con la lubina.
Bueno, pues hoy traigo la serpiente multicolor, como se denominaba la Vuelta Ciclista a España. No, en el papel no sé, no. Hay que verla en el Twitter. En el papel
vale.
Te deja la muestra.
Ya.
@ buenos días OM, vais a ver una serpiente multicolor.
Ah, sí.
Tal vez, digamos, rojiza. pero tiene también otros tonos y otros colores. Y entonces la pregunta es, fijándose en esa serpiente, entre comillas lo de serpiente, porque
sí,
es una representación, ¿se mueve hacia qué lado? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la derecha sería A, a la izquierda sería B, y hay una tercera opción que es que no se mueve. Así de
que
claro.
Que no se mueve.
Que no se mueve.
Que está ahí un poquito rígida.
Que es
bien,
que nosotros creemos que se mueve, pero no se mueve.
Ya.
Entonces, hay esas tres opciones.
Muy bien.
Que se mueven hacia la derecha, opción A, a la izquierda, opción B, o no se mueve.
Bueno, pues entráis en arroba buenos días OM, lo hacéis desde vuestro dispositivo móvil, ordenador, cable,
sea,
lo que sea.
Sí.
Guilláis un ojo.
O no. Porque
no,
cambia la
percepción.
Cambia la percepción si se cierra un ojo, ya lo digo.
¡Ay, madre mía! Y decidís si la serpiente se mueve para un lado, para el otro o no se mueve.
Eso
así
es.
De claro, votáis por la opción que creéis que es la correcta. Y ahí que vamos.
Y a la 1:05 daremos la respuesta.
Venga, estupendo.
Yo creo que hoy el reto está bien, ¿eh? Y es visual.
No, no, hoy tan visual.
Visual.
Ya veremos.
Vamos a ver para dónde va la serpiente.
No, ya veremos para dónde te dan los oyentes. Venga. Hasta luego.
Hasta luego.
É pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo,
é o nó da madeira.
Canga, candê,
é o mate da pereira.
É madeira de vento,
da ribanceira.
É o mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues hace 25 años nacía la Sociedad Geográfica Española, que es una asociación, para el que no lo sepa todavía, sin ánimo de lucro y cuyo objetivo pues es recuperar la historia de la exploración, de los viajes, del conocimiento de nuestro planeta, de quienes lo poblamos con nuestras diferentes culturas y nuestras formas de vida distintas. También nació con la pretensión de ser el motor de proyectos relacionados con la investigación, la ciencia, la cultura, la aventura y, de paso, premiar a quienes siguen creyendo que todavía hay mucho mundo por descubrir. Bueno, y en ello están un año o más, porque pasado mañana, jueves, la Sociedad Geográfica Española va a entregar sus galardones anuales en una ceremonia que siempre sorprende por la categoría de sus premiados. Por ese escenario, en este caso de la Mutua Madrileña, han pasado en años anteriores nombres increíbles. Ha pasado la familia Custó, ha pasado la familia Leakey, los que descubrieron que veníamos de un ser llamado Australopithecus, por ejemplo. Pasó Pedro Duque, siendo el primer astronauta español. Antropólogos como Juan Luis Arzuaga, sherpas del Tíbet. De verdad, es una ceremonia increíble que yo todos los años me pregunto por qué no está en las primeras páginas de los periódicos. Bueno, de la Sociedad Geográfica, de los premios y de la labor tan fantástica que hacen y de otras cosas, vamos a hablar con su presidente, con Juan Ignacio Entrecanales. Señor Entrecanales, muy buenos días, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí.
Bueno, casi estrenándose en el cargo de presidente, porque pues es verdad, nada, que pertenece a la sociedad hace mucho tiempo, pero claro.
Llevo solamente desde junio de presidente, sustituí a Javier Gómez Navarro, que ha hecho muchos años y muchas cosas fantásticas en la sociedad. Y la verdad es que con mucha ilusión, sobre todo, con preocupación, porque estos años pandémicos para las sociedades geográficas, que nuestro objetivo es viajar, pues ha sido difícil viajar.
Todavía hay mucha gente, yo la primera, que me pregunto todos los años, bueno, pero todavía hay cosas por descubrir en este planeta, todavía hay aventuras que no se han emprendido, todavía hay gente loca que va por el mundo, como aquellos antiguos exploradores haciendo unos trabajos de estos increíbles. Y parece que la respuesta es que sí.
La respuesta es que sí. Y recientemente, además, teníamos un socio que ha estado en Papúa Nueva Guinea, en una zona buscando pajaritos, que ha encontrado un pajarito nuevo que no existía y que comentaba que ha estado en una zona que nunca había estado el hombre blanco. O sea, que hay zonas aún remotas en las que se puede descubrir. Nosotros, la verdad es que la sociedad somos más románticos que todo eso y no pretendemos descubrir nuevos mundos. Lo queremos dar a conocer, tanto lo cercano como lo remoto, para que sobreviva y para que perdure en el tiempo.
Y lo están consiguiendo a pesar de que vivimos tiempos muy convulsos. Lo digo desde el punto de vista geopolítico hasta el punto de vista climático, ¿no? Vivimos en tiempos muy, digamos, poco propicios, por lo menos sobre el papel, para emprender aventuras.
No, desde luego. Es. Pero bueno, yo creo que siempre yo cuando entré en esta sociedad hace muchos años me preguntaba si había que ser explorador o aventurero o geógrafo para pertenecer a la sociedad. La respuesta es que no. Lo único que hay que tener es pasión y curiosidad. Y yo creo que el mejor activo que tiene la sociedad son sus socios y sus premiados, que tú has conocido algunos premiados, porque son fantásticos. Tú no eres un aventurero, un explorador, te puede gustar el viaje como a mí, pero tenemos a los mejores exploradores, a los mejores alpinistas, a los mejores paleontólogos. Y ellos siguen haciendo cosas y poder acceder a esa información o a poder estar con ellos, a poder tener tertulias o conferencias, pues yo creo que nos da muchísimo, muchísimo valor. Y una cosa que hacemos fantástica es el tema de los viajes, lo que llamamos viajes con experto, que hace que veas, que vayas a Mongolia y que veas Mongolia de forma distinta que si vas tú y tú.
Sí, o que se vas con un viaje de estos organizadores turísticos, sí, que no es lo más apropiado. Bueno, a mí hay otra cosa que me asombra y es cómo se consigue año tras año, cómo consigue la Sociedad Geográfica Española reunir un mismo día y en un mismo escenario a gente tan importante que llega de distintos países del mundo. Eso tiene que ser una locura.
Pues la verdad es que
organizar la entrega de premios
Marga y Vanessa que son las directora Marga que de la sociedad se ocupan de organizarlo, que es una organización dificilísima, pero a mí lo que más me sorprende y me sorprendió hace unos años cuando dimos el premio internacional a David Attenborough que vino a recogerlo con 90 años o 80 plus, o sea, muchísimos años. Y yo no sé si creía que la Sociedad Geográfica Española tenía 200 años de historia.
Era como la británica, ¿no?
La británica es del 19. Nosotros pretendemos recuperar esa historia de sociedades geográficas decimonónicas, pero han venido gente importantísima a recoger premios y es interesantísimo lo que cuentan, cómo organizamos los vídeos. Y tenemos este año pues unos premiados también fantásticos.
Sí, vamos a adelantar algunos. Por ejemplo, miembro de honor, porque es verdad que hay distintas categorías. Miembro de honor, en este caso, este año, recae en una mujer. Uh-huh. Y en una mujer que escala. Pero que escala de una manera muy peculiar, porque siendo mujer, bueno, siendo hombre, esto a mí me da exactamente igual, siendo persona humana, y ponerse a escalar las cumbres más complicadas de este planeta en completa soledad, es decir, sin ayudarse de dispositivos móviles, sin llevar a nadie al lado. Quiero decir, esto es una locura.
No es una locura. A mí me impresiona mucho porque ella se va, hace lo que hace, nadie sabe lo que hace, luego vuelve y lo cuenta.
Pero
mientras tanto, no va ni con móvil.
No, con nada. Bueno, está comprobado que va, ¿no?
Sí, está comprobado que va. Sí, porque tiene fotos.
Sí, pero
va. Y duerme ¿sí? en su camastro pegada a la pared de roca que escala y ahí se queda dormida. Y además le dieron el Piolet d'Or, que es un galardón francés de escalada importantísimo. O sea, que es una persona de primer nivel. Y estamos encantados. Es verdad, tenemos otro premiado, el internacional, que también hace un poco sus aventuras, que ha cruzado el Sylvain Tesson, también hace sus aventuras con muy poco despliegue tecnológico. Se cruza en bici las estepas de Asia, o cruza a caballo el Himalaya, o hace un documental sobre el leopardo de las nieves. Es también hemos apostado por dos personas que van muy, muy en precario a hacer sus aventuras.
Es verdad. Y luego, por ejemplo, para el premio de investigación, me ha gustado mucho que os hayáis fijado en una parte de nuestro patrimonio que no siempre se reconoce. Cuando hablamos de patrimonio siempre pensamos en monumentos, siempre pensamos en obras de arte, pero muy pocas veces pensamos en esas tradiciones, en la cultura, en el folclore. Uh-huh. Por ejemplo, que en España es riquísimo y muy variado. Además, a lo largo, claro, el folclore de Castilla y León no se parece nada al catalán o al vasco, al andaluz. Bueno, pues ahí hay una persona que es Joaquín Díaz, que se ha dedicado a recopilar este tipo de cosas, que este año, bueno, se va a subir al escenario para recibir vuestro premio.
Se va a subir, supongo que no cantará, pero eso le llaman el juglar sabio.
Bueno, oye, ¿se le puede hacer cantar un poquito? ¿Así que recite algo? No lo sé.
Pues ha sido muy apoyado por muchos de los miembros de la Junta y la verdad es que es un premio distinto este año, sí, es verdad.
Bueno, pues hoy precisamente me lo recordaba mi compañero Saúl, que es el que se encarga de las efemérides de cada día. Hoy es el aniversario de la famosa expedición de Amundsen al polo. O sea, allí estuvo, bueno, pues algo parecido hizo el premio de comunicación Javier Cacho, que... formó parte de la primera expedición que se hizo, creo que fue a la Antártida, ¿no? Sí. La primera expedición española a la Antártida.
Javier Cacho es un polarista físico, escritor y divulgador científico fantástico, que le damos este año el premio. Es un amante del hielo. Y además, este año que es el... Me estoy leyendo un libro ahora que lo recomiendo, se llama El peor viaje de la historia, que es el viaje de Scott, porque Amundsen y Scott intentan llegar a la vez al polo sí. sur. Llega dos semanas antes Amundsen, Scott llega y se muere a la vuelta. Sí. ¿No? Y la verdad es que es un libro de un expedicionario y lo pasaban fatal. En 1910-12, que es cuando lo hacen. Pero bueno, estamos muy contentos de dar este premio a Javier, que ha sido además el jefe de la base antártica, Juan Carlos I, y que es el único español que tiene una isla a su nombre, Cacho Island, ¿sí? en la Antártida.
No lo sabía yo
pues
esto.
Tiene una isla que te puedo dar hasta dónde está, pero está en las coordenadas de Cacho Island. Y que está en el diccionario geográfico y que se lo dieron. O sea, que es un orgullo tener a alguien que le vamos a dar un premio y que tiene una isla en la Antártida.
Que tiene una isla.
Bueno, no en propiedad, la tienen. Bueno, en propiedad no serviría para nada.
Tampoco creo que pueda cultivar ahí mucho cereal. Claro. Bueno, viajero del año, Nicolás Zenón, que también es otro loco de la vida. En este caso, un loco de la moto que se dedica. Bueno, se ha propuesto dar la vuelta al mundo en moto y ha empezado por África. Y lo tenemos, ¿no? Y va a estar también, también en la ceremonia.
Los viajeros del año siempre nos preocupa mucho el que estén.
Claro, porque se les pilla de viaje, claro, efectivamente.
Y en este caso, pues, Nicolás Zenón, que además es un youtuber y un poco contrario a lo que hace el alpinista, pues va comunicando todo lo que hace, va a estar... Hay veces que este premio de los viajes hacemos incluso es streaming y si no estuviera. Porque lo único bueno de la pandemia, que hemos sufrido mucho en la sociedad, ha sido el streaming, ¿no? Y en muchas empresas, el poder hacer cosas en streaming y habernos acostumbrado a hacer nuestras tertulias y nuestras conferencias, incluso nuestros premios, que vamos a hacerlo en streaming también.
Bueno, luego hay un premio todos los años... que es un premio a una empresa que ha hecho algo especial en favor de los viajes, del medio ambiente, de favorecer la investigación. Claro, en este caso, yo supongo que usted estará muy orgulloso, porque usted es vicepresidente de Acciona. Acciona recibió este premio de manos de la Sociedad Geográfica Española hace 10 años, lo menos.
En 2006.
Que fue prontísimo.
Sí, bueno, sí, hemos hecho una apuesta por la biodiversidad y por conservar la naturaleza y por ser sostenibles, porque fuimos sostenibles cuando nadie era sostenible. Ahora ya ser sostenible es muy fácil.
No, pero es verdad que Acciona sigue apostando mucho por el medio ambiente, por las energías renovables.
Sí, por la descarbonización del planeta, por todas esas cosas, sí.
Sí, porque es un terreno, además, quiero decir, donde se está avanzando mucho, muy rápidamente, además, ¿no? Sí. Antes era como una excentricidad, una empresa muy importante que se ocupaba de estas cosas, unos excéntricos, unos soñadores.
Pues sí, es verdad. Hace cuando empezamos, el precio de la energía fotovoltaica o eólica era carísima y ahora es la más competitiva. Entonces, la curva de aprendizaje ha sido rapidísima y podemos ofrecer, no solo nosotros, sino muchas empresas, una energía barata. Y en estos momentos en que la energía no es barata,
no.
Pero por otros motivos.
Claro, los consumidores nunca entenderemos esto. No.
Bueno, pero los consumidores nadie. El precio del pool que dicen es complicadísimo de entender.
Bueno, nunca sabemos. Yo además a mí me ocurre una cosa que yo creo que le ocurre a mucha gente, ¿no? Que es cuando mires el IBEX, cuando miras la bolsa, de repente dicen, no, hay guerra en no sé qué sitio, sube la bolsa. De repente hay guerra en otro sitio, baja la bolsa. Entonces nunca sabes muy bien qué es lo que hace que unas cosas suban, que otras cosas bajen. Ocurre no sé qué desgracia, sube el precio del gas. Ocurre no sé qué cosa buenísima, sube el precio del gas. Nunca sabes muy bien
a qué
obedecen las cosas, ¿no?
No, es que las cosas suelen estar descontadas y si pasa una cosa que ya estaba previsto, que estaba ya descontado que iba a pasar, pues entonces baja. Pero no era bueno, sí es bueno, pero como ya estaba contado, pues entonces baja.
Ya.
Ya ha pasado.
Esto nos ocurre mucho con la gasolina, que sube rápidamente y luego no baja, como es lo del el cohete y la pluma, estas cosas.
Baja despacio y sube rápido.
Exactamente. Bueno, volviendo a la perdón, a la Sociedad Geográfica Española. Quiero decir, usted ya ha dicho que es una asociación sin ánimo de lucro, sí, que viven de la contribución de sus socios y luego de algún patrocinador también, ¿no?
Patrocinador de empresas. Ah. Y intentamos buscar también proyectos para poder compartirlo con empresas y esas empresas pues nos patrocinen ese proyecto. Tenemos 1,000 algo socios, 1,100, 1,200 socios que tienen una cuota y en esa cuota reciben un boletín, y perdona que haga un poquito de marketing.
No, hay
un
que
boletín,
hacerlo.
Un boletín, claro, que es una revista, le llamamos boletín, pero es una revista fantástica sobre viajes, sobre exploración. Solemos coger temas específicos de países o de clima o de islas filipinas o de Rusia o de China y hablamos de geopolítica y tiene un interés tremendo y fantástico. La verdad es que sale 3 veces al año y le gusta mucho a nuestros socios. Y luego la posibilidad de poder hacer viajes largos, que este año vamos a hacer 3 viajes largos con experto, o viajes salidas cortas, más pequeñas, aquí a la sierra, o ir a ver parques nacionales, o ir a ver centros arqueológicos. El año pasado hicimos fue una de las primeras salidas después de la pandemia, una visita de jardines de camelias en Galicia, que tuvo un éxito tremendo. Y intentamos valor al hecho de ser socio de una sociedad pues tan romántica y tan aspiracional, ¿no? Y sobre todo el conocer a todas esas personas que luego pues tenemos tertulias con ellos. El año pasado yo recuerdo una tertulia que tuvimos con un señor que cruzó el lago Baikal con patines y que está lejísimo, es el lago Baikal. Y bueno, pues siempre hacemos cosas, intentamos dar un valor a la exploración. Y incluso también al recuperar un poco la historia de los exploradores españoles. Yo creo que en España, yo antes de entrar aquí sabía quién eran los importantes, Magallanes, Elcano, pero sí, pues aprender quién es Urdaneta, Ladrillero, una serie de exploradores y aventureros españoles del siglo XV, XVI, XVII, que hicieron cosas fantásticas y se metieron en líos importantísimos.
Bueno, es muy importante, yo creo que nuestros oyentes sepan, señor Entre Canales, que claro, cuando uno dice la Sociedad Geográfica Española, pues hay gente que se siente como impresionada y dice, bueno, es que para formar parte de este club, digamos, pues hay que ser aventurero, hay que ser viajero, hay que haber... puede ser socio cualquiera, es más, debe ser socio cualquiera. Cualquiera, sí. Que le interesen los viajes, que le interese conocer a gente interesante. Que sea amante, pues eso, de viajar a Galicia a ver camelias, quiero decir. Que no hay que ser un profesional de esto, ni hay que ser un aventurero, ni hay que ir por la vida cruzando el Sahara
en moto.
En bicicleta.
En bicicleta.
¿No? Claro.
Nada. Además tenemos actividades, este año vamos a hacer otra actividad que se llama Explorare, que es para toda esa gente que no es aventurero o explorador profesional, es que exploradores y aventureros profesionales les dan una clase de cómo planificar un viaje. No un viaje a París, sino un viaje que yo me quiero ir de pues cruzar el Sahara, sí, o irme a la estepa, bueno, a la estepa rusa ahora no es un sitio para ir, pero, cruzar cualquier sitio importante, ¿qué tengo que tener en cuenta? Ah. Y hacemos un curso de un par de días que es la verdad es que está muy bien. Pero bueno, yo creo lo que decía al principio, curiosidad y pasión, y saber que está rodeado de los mejores. Uno de los vicepresidentes, como has dicho, que ha sido premiado de la sociedad es Juan Luis Arzuaga, que es vicepresidente de la Sociedad Geográfica. Y es un gusto poder oírle hablar y compartir con él, ¿no?
De aquí tiramos mucho de él, cada vez que hay alguna cosa que tiene que ver con la antropología,
pero
llamamos a Arzuaga.
Todas estas personas, como Javier Cacho, que hemos organizado también alguna cena, y todas estas personas les encanta hablar de lo que hacen. Y se creen que es normal lo que hacen. Luego les escuchas y dicen, bueno, qué barbaridad lo que haces, que es fantástico. Por lo tanto, el tenerlos cerca a mí me da muchísimo valor, porque yo era un socio de número de la sociedad hasta que me metieron en este fregado apasionante. pero es realmente muy, muy aspiracional lo que hacemos.
Bueno, pues en el mundo en el que hay tanta tontería, muchas veces, yo creo que es muy importante que haya organizaciones, que haya asociaciones, que haya sociedades como la Sociedad Geográfica Española. Uh-huh. Son todos unos locos soñadores, gente que se ilusiona mucho, que se preocupa porque conozcamos este planeta y a quienes lo habitamos, que somos todos muy, muy diferentes y todos tenemos algo fantástico. Entramos en Google, ponemos Sociedad Geográfica Española, sí, y llegamos a la página web.
SG.org.
Y ya está.
Y pues, en la zona de clientes se llena y son 80 euros al año. Ah. ¡Al año!
Pues nada, hombre, yo creo que podemos echar una mano para que puedan seguir haciendo esta labor tan estupenda, para que sigan trayendo a gente tan extraordinaria y tan interesante, esa gente que tiene mucho que decir, ¿no? Como otros, repito, que aparecen en los periódicos constantemente y no dicen más que una sarta de tonterías, siempre. La Sociedad Geográfica Española está ahí, entramos, nos hacemos socios, 80 euros, ¿esto qué es? Nada, una tontería. Y pasado mañana podemos seguir, además, la entrega de premios por streaming, entrando en la página web, de verdad que merece la pena. Es una ceremonia muy entretenida con gente que siempre tiene cosas muy interesantes que contar. Así que, Juan Ignacio Entre Canales, presidente de la Sociedad Geográfica Española, ahí nos encontramos el jueves.
Pues nos vemos el jueves y muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor se dijo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. SumoRestaurante.com.
Nuestro WhatsApp,
628-091-117.
Bueno, hace unos días conocíamos a través de las redes sociales la noticia de que una madre, Ana Martínez, y sus cuatro hijos, que tenían programado un viaje en tren de Madrid a Valencia, no podían subir al tren. Cuando llegaron todos juntos al andén, la revisora le dijo a esta mujer que no podía viajar sola con cuatro niños porque la política de empresa señalaba que por cada tres menores hace falta que viaje un adulto. Claro, este es un problema con el que se encuentran muchas familias numerosas. Este y otros problemas parecidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos estamos acostumbrando a una sociedad donde las familias están compuestas por una pareja y no más, en raras ocasiones, hay más de tres hijos. Problemas que se encuentran, es verdad que una familia numerosa da muchísimas satisfacciones, pero luego se encuentra con cosas como esta. Así que hemos querido acercarnos un poco a estas cuestiones que a los demás nos pillan así como muy lejanas, pero que son a las que se tienen que enfrentar día a día estas familias. Su presidente, José Manuel Trigo, presidente de la Federación Española de Familias Numerosas. Señor Trigo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que el otro día nos sorprendió muchísimo esto, pero claro, ustedes se encuentran con este problema y con otros que a otras familias pues no, ni nos ocurren ni se nos ocurre que les puedan ocurrir a ustedes.
Sí, claro. Lo decías tú hace un momento, ¿no? Tener familia numerosa da muchas satisfacciones, pero también de vez en cuando nos encontramos con problemillas como este, ¿no? Es una lástima la poca sensibilidad que hay en determinados sectores hacia las familias y sobre todo las que tenemos más hijos.
Claro, en este caso ya contamos, esto se hizo muy viral, una madre que no podía subir al tren con sus tres hijos menores porque la política era que tiene que ir un adulto por cada tres menores por si ocurre cualquier cosa. Es verdad que luego la compañía ha pedido disculpas a esta mujer y ha cambiado un poco la política. Pero ¿cuáles son los problemas parecidos a este o de este tipo con el que se encuentran las familias numerosas?
Bueno, hay todo tipo de problemas, ¿no? Estamos viendo todos los días que ahora cada vez hay más hoteles o restaurantes que no admiten a niños.
Claro.
Y bueno, es un problema que tenemos en esta sociedad, ¿no? De la niñofobia, pero sin embargo necesitamos a los niños y los necesitamos mucho. Hay un problema muy grave demográfico en España, tenemos un serio problema y la única solución es que nazcan niños y que haya empresas que tengan en cuenta a las familias y ya no digo que las traten bien, igual a los demás y que no las discriminen, por lo menos, ¿no?
Claro, luego es verdad que en alguna otra ocasión hemos hablado, señor Trigo, de las familias numerosas. Son familias que están aportando un valor muy importante a esta sociedad. Por de pronto ustedes están aportando más personas, más futuros trabajadores que van a pagar pensiones, eso ya de entrada. Y sin embargo se encuentran con que a lo mejor no tienen ayudas extraordinarias que son necesarias. Fíjese, hablamos del tren en este caso, pero ¿qué ocurre cuando una familia tiene cinco hijos menores de edad? En un coche normal no pueden viajar. Claro, ¿tienen ustedes ayudas especiales, por ejemplo, para comprarse un coche en el que quepa toda la familia?
Pues no, en algunas comunidades autónomas hay alguna ayuda, pero vamos, a nivel general no. Esto, bueno, viene desde lejos,
claro.
Así como otros países de Europa. Desde las finales de la Segunda Guerra Mundial hicieron un pacto de Estado para a la familia y los hijos, pues cuidarlos de alguna forma. En España nunca ha existido esto, es decir, esto depende del gobierno que esté en este momento y hay o no hay ayudas. Y es tremendo porque en toda Europa existe una prestación por hijo a cargo para ayudar un poco a sobrellevar los gastos de una familia grande y aquí en España esto no existe.
Claro. Luego hay otros problemas que tienen que ver con impuestos. Por ejemplo, el IBI. Está claro que una familia que tiene 7 hijos necesita una casa más grande que una que tiene un solo hijo. Eso es de cajón. Los niños y los hijos ocupan espacio. Esto es así. Por lo tanto, ustedes tienen que tener una casa, digamos, más amplia que la de una familia, digamos, de la, no voy a decir normal ni mucho, pero habitual. Pero claro, una casa más grande significa tener que pagar más impuestos.
Claro, claro. Es decir, ya partimos de la base que viviendas de protección oficial no se cumple la norma que dice que para que sea de un porcentaje, me parece que es un 20% de las viviendas que se construyen tienen que ser más grandes para el caso de familias numerosas. Pero esto no se lleva a cabo. Las autoridades no vigilan que esto ocurra. Y luego, claro, las familias grandes tienen que comprar vivienda en el mercado libre, que es más cara, y por tanto tiene impuestos más caros. O sea, que es una injusticia. Nosotros pedimos que el término de metros cuadrados per cápita se lleve a cabo en todo tipo de viviendas y para los descuentos en el IBI, por ejemplo.
Claro, evidentemente no es lo mismo una familia de 3 personas que vive en una casa de 200 metros que una familia de 10 personas que viven esos mismos metros. Los metros o el espacio por persona no es lo mismo. Eso parece evidente, aunque a la hora de la verdad pues nadie lo esté teniendo en cuenta. Aportan ustedes un valor extra, sin embargo, bueno, pues tienen que pagar más por la casa, tienen que pagar más por el coche, tienen que pagar más, evidentemente, en la cesta de la compra, y lo estarán notando y mucho con esta subida que hemos tenido, tienen que pagar más en ropa, en fin, tienen que desembolsar muchísimo más dinero que una familia normal y, sin embargo, repito, aportan ustedes un valor extra, que es el de que haya más niños y el que haya más ciudadanos que el día de mañana, aunque se haya visto de manera egoísta, puedan pagar nuestras pensiones. ¿Qué más piden al gobierno o qué es lo que están pidiendo que no consiguen ustedes que se remate?
Bueno, esto que hablábamos, la prestación por hijo a cargo, el que haya un pacto de Estado, es decir, porque una familia que se quiera formar ahora, alguien que esté pensando, una pareja que esté pensando en decir, oye, vamos a tener una familia, si, con inseguridades es muy difícil que se tenga. Si hay un pacto de Estado donde dice, oye, se va a defender a las familias y va a haber, o una prestación por hijo o impuestos, una desgravación o algo así, pues entonces la gente se animaría un poco más. Las estadísticas dicen que toda la gente que se le pregunta le gustaría tener al menos 2 hijos y luego pues las familias, pues por desgracia, se quedan en 1 hijo. Las familias numerosas, un porcentaje muy elevado, dicen que no han tenido más hijos porque económicamente no podían más. Es decir, que es tremendamente triste que tengamos un problema demográfico tan grande y que la solución pase, bueno, pues porque el Estado, los Estados consecutivos, pues hagan leyes para amables con las familias.
Bueno, si volvemos a la noticia que ha dado pie a esta conversación, hablábamos de ese incidente que tuvo esta madre de familia con Oigo, que es la compañía que no le permitió viajar con sus 4 hijos, creo que ya ha cambiado su política, que ha dicho que está encantada de que las familias puedan viajar, un padre y una madre puedan viajar con todos los hijos. Hombre, vivimos en una sociedad donde además existe, por desgracia, el divorcio o la separación, no tiene 5 hijos, está solo y tiene que viajar con ellos, de alguna manera lo tiene que hacer, no va a encargar a alguien para que, en fin, vaya. Yo creo que es una buena noticia para ustedes que se haya cambiado esta política. Lo tremendo es que haya sucedido esto y hayamos tenido que meternos de lleno en esta polémica para que ustedes lo consigan. Pero bueno, por lo menos hemos vuelto a hablar de las familias numerosas, que tienen ustedes mucho mérito.
Muy bien, sí, es cierto.
Pues don José Manuel Trigo, presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, muchísimas gracias y que tengan ustedes mucha suerte.
A vosotros, muchas gracias.
¿Cómo llevamos al juego?
Perfecto. Hay empate entre la opción de la serpiente a la izquierda, la opción que va la flechita hacia la B, 43%, no se mueve 43%, y a la derecha 14%.
Muy poca gente lo ve que se mueve a la derecha, pero a lo mejor se mueve a la derecha.
Vete a saber. Si cierras el ojo izquierdo, lo mismo se mueve.
Arroba buenos días, OM es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, hoy tenemos reto visual que se mueve.
La serpiente,
no.
La serpiente está multicolor.
Dependiendo.
Bueno, a ver, si se mueve a un lado, al otro, o no se
o
mueve.
O no se mueve, exactamente. Es. Entráis, miráis, decidís, votáis. Y en un rato vuelve Honorate, nos va contando cómo va la cosa. Que luego sabremos al 100%.
A la 1 menos 5.
Llegan las noticias, enseguida volvemos.